Pasada una noticia proveniente desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Río Negro, donde se señala que la OIT y el Ministerio precisamente avanzarán en un observatorio de la cebolla, de lo que significa el trabajo en la producción de cebolla en el ámbito provincial. El Ministerio junto a la Organización Internacional del Trabajo. Para hablar de este tema y otros que hace tiempo queríamos conversar, nos visita, lo tenemos aquí en el estudio, al ministro de Trabajo, Jorge Estopiello, que ya le damos la bienvenida. Buen día, gracias ministro por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días a usted y a toda la audiencia y gracias por la invitación.
Bueno, hay muchos temas, no sé si vamos a llegar hasta el cierre del programa, pero si le parece comenzamos por esto, porque llama la atención, tenemos entendido que es uno de los ámbitos productivos que tenemos en la provincia, que nuclea a muchos trabajadores, pero el objetivo de hacer este observatorio, ¿cuál es?
Bueno, a ver, acá hay un poquito de historia, que es que esta actividad económica, que es una de las más importantes, si la comparamos con el resto del país, debemos estar en el segundo puesto en cuanto a producción en materia de la cebolla. Uh-huh. Y esta actividad tiene algunas cuestiones que se distinguen de lo que nosotros más comúnmente tenemos como la pera y la manzana, donde ahí a través de los protocolos que se sacó desde la propia provincia, se estipuló cómo ingresan a la provincia, con qué documentación el empleador nos debe informar. O sea, tenemos una trazabilidad de todos estos trabajadores que calcule que en el Valle ya superan los 17.000 en promedio en los últimos años. En el caso de la cebolla se nos complica mucho más por la profundidad en los lugares donde trabajan, donde el ingreso a las propias chacras se dificultan. Uh-huh. Uno solamente puede ver lo que está a la orilla de los caminos, de la ruta,
claro.
Pero no se ve lo que hay mucho más adentro. Uh-huh. Así que bueno, el año pasado yo mantuve una fuerte relación con las autoridades de la OIT, que tienen sede en Argentina, y luego de la invitación que me hiciese el Ministerio de Trabajo de la Nación para participar dentro de la comitiva nacional en la 111 conferencia que se hizo en la ciudad de Ginebra.
Que entre paréntesis, si nos permite, sí, me gustaría preguntarle cómo fue eso.
Entonces ahí afianzamos más pasar a tener un instrumento. Uh-huh. Y cuando uno no puede solo hacer todo, se debe dejar acompañar por gente que nos puede arrimar, como en este caso la OIT, que nos puede proveer de mucha tecnología, que nos puede proveer de información. La información que tiene la OIT a nivel país, en todas las actividades económicas y en el mundo del trabajo, es llamativa, está muy bueno, y ellos tienen una gran... quieren compartirla y quieren ayudar. Lo que pasa es que la OIT normalmente se la vincula más con el tema del trabajo infantil, que es un producto de esta actividad económica, ¿no? Entonces, anoche casualmente nos han informado que en septiembre vamos a tener funcionarios de la OIT en la zona, así que ya ahí podemos plantar bandera y empezar a trabajar en forma positiva con una actividad que tiene algunos problemas propios, como son, y fíjense la cantidad de actores que tenemos. El dueño de la tierra alquila, se desentiende del tema. El productor es el que la comercializa, se desentiende del tema. Y el cuadrillero es el que verdaderamente trae a la gente en auto, en camioneta, caminando, de todas las formas civilizada y no civilizada que nos uh-huh. podamos imaginar, y así los tiene en estos lugares de trabajo.
O sea, básicamente dos cosas, uno, cuantificar, y la otra, las condiciones, ver las
exactamente.
Condiciones.
Exactamente. Así que hicimos una primera reunión con la Comisión Hortícola en Río Colorado, e intentamos sumar a las cámaras, que no es como otro producto que hay bien identificado quién representa. Uh-huh. Pero bueno, ese es nuestro esfuerzo de juntar a productores, porque en definitiva el productor es el que recibe la multa. Y el productor dice, yo vendo, pero yo no, claro, pongo la tierra.
Pero para llegar a vender necesita que alguien la trabaje, ¿o
bueno,
no?
Bueno, por eso mismo. En realidad quien tenemos que identificar es al cuadrillero. Uh-huh. Ahí tenemos un flujo muy importante, yo diría casi mayoritario, de la provincia de Buenos Aires. Cuestión que ya hemos hablado con el ministro de Trabajo, con mi par de la provincia, para firmar en esta zona un convenio para que ellos ayuden y me identifiquen de dónde y quiénes son los que vienen a la provincia, ¿no?
Ahora, ministro, sí. Obviamente es una de las tareas que tendría que hacer la OIT, saber cuántos, pero ¿hay una estimación de cuántas pueden ser las personas que trabajan en la cebolla en Río Negro, ¿no?
En Río Negro nosotros estimamos que superan los 1,000 trabajadores, cíclicos y contracíclicos. Pero fíjese que no puedo darle un detalle como si podría darle de otra actividad.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Por eso mismo queremos dejar plantado un trabajo profesional, un trabajo técnico, para luego tomar decisiones que blanqueen al personal por un lado, que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad, que eso es lo que más preocupa en las condiciones que está esta gente. Es más, hemos detectado que a veces hasta cuando estaban los controles de la pandemia eran muy fuertes, cruzaban el río para ir a trabajar a San Javier o cruzaban desde la provincia por el río. Así que yo creo que...
condiciones de otra época, de la humanidad.
Da un poco de pudor hablar en estos términos en el 2023, uh-huh. ¿no? Pero existe, se reconoce y hay que trabajarlo. No hay otra vuelta, no conozco otra forma que no es abordarlo, pero con todos adentro. Nadie que quede por fuera claro. de esto porque después dicen, y yo no lo sabía, claro. ¿no?
Ministro, ¿cómo fue la participación? Hemos visto por distintas publicaciones, pero... Nos interesa conocer cómo fue estar allí en aquella conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra con la presencia de Río Negro, ¿no?
Bien. Bueno, eso nace con una invitación que me hace el propio Ministerio de Trabajo de la Nación para ser parte de la comitiva nacional, el cual sin duda ha sido en lo personal... A veces estas actividades son de mucha dureza, estar hoy en las áreas de trabajo, pero esta es una de las... es muy linda porque uno puede trabajar con los elementos y sobre todo con casi 200 países que han intervenido, lo cual es uno en pocos días ve el mundo. Claro. Y ve lo bueno y lo malo que está pasando en los distintos continentes, ¿no? Y se lleva también algunas lecciones o cosas para tratar de adaptar a nuestro país. Así que bueno, en ese marco participé y me dieron la posibilidad de poder ser un orador dentro de las cantidades de personas que pudieron hacerlo, todos... dentro de su país y con su problemática, y esto se divide en la funcionalidad, calcule que son en un edificio que si bien son el edificio de las Naciones Unidas, es muy grande, pero había 4,000 personas como mínimo, uh-huh. ¿no? Y muy organizado, la OIT realmente que es un lugar de lujo, es un ente de lujo, y ustedes tienen que pensar que lo que se resuelve en la OIT para Argentina, tiene rango constitucional. O sea que puede modificar condiciones de trabajo o alguna parte de la legislación y no hay discusión hacia adentro, se adopta, ¿no? Porque por eso es país que integra la OIT. Y a mí me tocó trabajar en la... Esto está dividido en comisiones, y me tocó trabajar en la Comisión de Protección al Trabajador. Todos los elementos y las cuestiones que hacen a que el trabajador esté bajo condiciones normales de seguridad, higiene, ambientales, de registro. Ellos trabajan, ellos tienen un título en la OIT que nos pide que lo repliquemos, que se llama el trabajo decente. ¿No? El trabajo decente es que el trabajador debe estar con todas estas condiciones, porque lo otro sería indecente.
Indecencia, indignidad.
Está claro.
Ahora, ministro, uno de los temas, hay varios, sí. Desde luego sí. Que hay muchísimos, pero uno de los que quizás está a la vanguardia de lo que podríamos decir la preocupación, que tiene que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, este temor, o por lo menos consideración que se hace desde algunos sectores donde se dice, bueno, dentro de poco vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. ¿Ha sido tema de agenda?
Sí, sí. Ajá. La inteligencia artificial... inteligencia artificial, como cuando empezó a nuestro país a ingresar cuestiones tecnológicas que siempre cuando ingresan al país me dan miedo o que apuntan a veces a esto, ¿no? A que se logre una mayor eficiencia en lo que produce esa inteligencia artificial, antes llamada tecnología, de muchas décadas hacia atrás, pero eliminan puestos de trabajo, y esto no hay que esconderlo. Uh-huh. Eliminan puestos de trabajo. Lo que pasa es que usted dice, pero esto está aplicado a la medicina, y seguramente salva un montón de vidas, ¿no? Seguramente tienen un bien común muy grande, pero usted fíjese que en esta reunión la OIT tiene identificado 300 millones de desocupados en el mundo. Si usted lograse ubicarlo mentalmente en una geografía, ¿no? Fíjese, nosotros tenemos...
Todo Brasil podría ser, ¿no?
Bueno, ¿no? Es un número muy grande, la pandemia ha dejado un rastro importante en cuanto a esto. Algunas economías se recuperaron, otras le está costando mucho recuperarse. Uh-huh. Pero cuando tratamos el tema de la inteligencia artificial, es como que dijimos, hay que parar. Sin dejar que las cosas avancen, pero tenemos que dejar... ¿Por qué? Porque ¿dónde está el mayor de los problemas? La mayoría lo vincula enseguida con el mundo del trabajo, que es lógico. Pero hay algo todavía que asusta un poco más, que es qué grado de discrecionalidad y de libertad va a tener lo que se crea.
Claro.
No sé si soy claro.
Sí, sí, absolutamente. Bueno, ese es el gran temor,
bueno,
¿no?
Si y se le está viendo uh-huh. que pueden tener una autonomía muy grande y...
Hasta dominante, quizás.
Exactamente. Uh-huh. No quise usar un término...
Bueno, pero es una posibilidad, ¿no? Pero... De hecho, no soy yo, es mi robot el que está acá.
Exacto. Bueno, así que, por un lado... se mostraron con beneplácito las bondades de esto, por otro lado, los temores también de esto. Uh-huh. Uno siempre a lo nuevo teme, siempre.
Sí, sí.
La primera reacción de las personas...
Y sobre todo tan impactante, ¿no? Como
teme.
Es este tema.
Uh-huh. En este tema no solamente hay que temer, sino que hay que trabajarlo con mayor profundidad y profesionalidad. Hay algunas actividades que están avanzando, ¿no? Médicos que robot que van a prescribir en una estación de servicio. Uh-huh. Solamente tomándole la presión uh-huh. a una persona. Uh-huh. Son interrogantes que no fueron tomados como en otras épocas, otras cuestiones, con una algarabía importante, sino fue visto con bastante preocupación, sobre todo que los bloques continentales, no todos, y acá le puedo dar un detalle que no tiene nada que ver, pero usted fíjese que el bloque africano no quería aprobar el presupuesto de la OIT, que no es menor, porque quería que se parara un poco con todo este tema de la diversidad, de la homosexualidad, del trabajo de las mujeres. Ellos lo ven, pese a que estamos en el 2023, lo ven como un avance desmedido en cuanto a libertades, ¿no?
Mira qué interesante, da para otro programa.
Da para otro programa.
Si usted quiere.
Pero lo presentó un bloque, no un país.
Claro.
Un continente. Uh-huh. Por eso digo que uno abre la ventana en estos temas. A mí por lo menos me sirvió desde este punto de vista, ¿no? De ver en algunas cosas que estamos mejores y en otras que estamos peores, o en otras estamos dentro del promedio, del estándar. Pero quiero recalcarle algo, si usted me permite, que es que cuando yo hablaba de protección al trabajador, yo pude exaltar, y es más, hasta el presidente de la asamblea me apuraba porque teníamos minutos para hablar. Y yo repetí varias veces que si hablamos de protección al trabajo, al trabajador, Argentina tuvo una de las políticas de mayor avanzada a nivel país, que fue la durante la pandemia, que fue el momento en que más hackeó al sector del trabajo, se prohibió el despido con un decreto presidencial. Y no hubo medida de mayor protección que esa.
En otros países.
Yo le quiero contar una pequeña anécdota. Cuando empezaron los primeros días de la pandemia, o sea que todavía no se podía ni siquiera cuantificar qué estaba sucediendo en el terreno, empezaron a despedir trabajadores por WhatsApp. O sea, hubo que rearmarse rápidamente porque creo que en la desesperación de lo que podía llegar a venir, lo primero que dijeron, saquémonos al personal de encima. Así que por eso expliqué lo que fue eso en nuestro país y bueno, en algunos casos con cara de asombro porque no ha habido una política tan protectora como la que se sacó acá y que bueno, luego se levantó cuando se levantó toda la economía y empezó a andar normalmente. Así que eso estuvo muy bueno. Y me parece que hubo que... Y yo me encargué de replicarlo porque me parece que fue una medida muy acertada.
Bien, ministro. Bueno, voy anotando, tomando notas para temas, para otra oportunidad. Se nos va el tiempo, pero quiero preguntarle por la situación más local, más allá de todo este tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial que merece que lo hablemos. Pero vamos a lo local, a lo cotidiano, a lo de hoy. Las paritarias, ¿cómo estamos con eso?
Bueno, las paritarias tenemos la aceptación de la UNTER con algunos condicionamientos que tengo entendido que ya a partir de anoche y proseguían en el día de hoy, ya el Ministerio de Educación está trabajando con los representantes de la UNTER sobre estos puntos que ellos quieren sumar. Pero la cuestión económica ha sido saldada en cuanto a la oferta que ha hecho el gobierno. El 8% de junio estuvo emparentado con la inflación. Hemos ofrecido un 6% en julio y un 9% en agosto, lo cual si no alcanza ese 6% para el mes anterior o el mes en curso, el 9% creo que va a ser un índice reparador. Así que ATE también ha aceptado la propuesta. Quien no la ha aceptado hasta el día de hoy ha sido Citrajur, el Poder Judicial, que ahora para colmo han entrado en un impasse de vacaciones de la feria. Así que, pero si medimos el momento inflacionario, aunque haya una tendencia a la baja, ahí tenemos una inflación que no la podemos desconocer. Yo siempre digo, el buen acuerdo que hacemos hoy con los gremios es malo para pasado mañana, porque
lamentablemente
no estamos bajo.
Se lo come la inflación, claro.
Pero me parece que Río Negro ha estado a la vanguardia en materia de, hemos negociado siempre muy fuerte, pero está perfecto porque cada uno defiende intereses, y nosotros, más allá de que queremos mejorar el valor del salario real, no solamente el nominal, tenemos que ser responsables por los recursos que manejamos, que son de la provincia.
Y desgasta, más allá de que es la tarea y es parte de la función.
Sí,
que
sin
tiene,
duda.
Desgasta, sí, todos los meses, ¿no?
Sí, sin duda. Nosotros, fíjese que cómo arrancamos el año, ofreciendo una propuesta anual, claro, para decir, bueno, con correcciones, no que no nos juntábamos en todo el año. Bueno, pero después la realidad que nos hizo, achicar, ya pasamos al semestre y ahora estamos en un trimestre y los propios gremios a veces quieren bimestral la negociación. Pero bueno, nunca esquivamos a la negociación tiene sus tiempos y me da la sensación de que hasta septiembre, que es la próxima revisión de esta, los niveles inflacionarios que va a haber con la propuesta, me parece que no estamos lejos. Es más, creo que vamos a quedar algún punto por encima, ponemos la inflación, ¿no?, como criterio. Uh-huh. Vamos a quedar un punto por arriba.
Bien, ministro, bueno, gracias.
Bueno, por gracias.
Se nos fue el tiempo, pero un lujo.
Le agradezco.
No,
y seguramente tenemos muchos temas que a veces son buenos que sean esparcidos y a través de una radio potente como es la Radio Nacional. Estoy presto para cuando ustedes... Ya me queda poco, así que espero que tengamos una reunión nuevamente.
Ojalá que sí. Bueno, ministro de Trabajo de la provincia de Río Negro, Jorge Estopielo, también le agradecemos a Eduardo...